Cristina López Slim.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ole, ole, ole. Si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, aquí estamos, atendiéndote, acompañándote, informándote, entreteniéndote durante esta crisis del coronavirus, con un esfuerzo grande, por parte de la cadena, que ha instalado estudios en nuestras casas. Tú fíjate qué cosas que estamos aprendiendo. Hoy es el día en que salen los chavales por primera vez durante una hora, y la semana que viene, el sábado, seguramente podremos hacer deporte o salir a pasear. O sea que la cosa tiene una ilusión en el horizonte. Enseguida vamos a saludar a Cristina Morató, que sabéis es amenísima, y nos va a hablar de una boda espectacular que hace 64 años se desarrolló en Europa, la de Grace Kelly y Reiniero de Mónaco, una boda de película entre una jovencita y un guapo sucesor de una estirpe monegasca interesante. Pero antes vamos a pasarnos por las residencias de ancianos. Por cierto, que hoy preguntaba la doctora Candela que cuándo van a salir los ancianos y enfermos muy gravemente afectados por el confinamiento, gente que necesita andar, gente que tiene problemas coronarios o riesgo de trombosis o tensión alta, que quizá necesita más que otros el caminar. Y las residencias de ancianos en concreto han sido un escenario clave en la lucha contra el virus y también un lugar de mucha condena, ¿no? Porque han tenido que afrontar la enfermedad sin material, sin personal preparado, en un desvalimiento enorme que ha generado muchísimas muertes y en muchos casos sin visitar el hospital. Fijaos que el objetivo de las residencias ha sido cuidar de las personas, pero las cifras de mayores que han muerto pues son 15.323 personas, la mayoría en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Casi el 69% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Y hay muchos más a los que no se les hizo la prueba y que, como el doctor Gaona ha señalado antes, pues elevarían las cifras de muertos muchísimo más. Hoy vamos a hablar con dos personas que conocen muy bien esta situación. Ignacio Fernández Cid es el presidente de la Federación Empresarial de Dependencia Geriátrica. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días.
Y tenemos también con nosotros a don Alfonso Segura, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, que durante ese tiempo, con todo el cuerpo, ha hecho todo lo posible para echar una mano en las residencias en diversas labores de ayuda. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hola, Alfonso. Bueno, pues efectivamente las residencias han vivido una situación dantesca, ¿verdad, don Ignacio?
Sí, hemos vivido y estamos todavía viviendo unas situaciones muy duras. Y ya que estoy compartiendo la entrevista con Alfonso, pues me gustaría poderle manifestar en nombre del sector nuestro más sincero agradecimiento, tanto a bomberos como a Protección Civil, como a la UME, determinados cuerpos que en momentos muy difíciles han venido a echarnos una mano de verdad, a asesorarnos cómo teníamos que ir aislando a las distintas personas en los centros en función de las patologías que iban desarrollando. A desinfectarnos los centros, en fin, a darnos apoyo también moral, que démonos cuenta que es un sector muy especial, porque es claro, la relación que nosotros tenemos con nuestros mayores no es la relación que se puede tener en un hospital, que llega una persona y en unos días se va. No, nuestra relación con nuestros mayores es de años, de muchos años. Entonces se tejen unas relaciones y unas vinculaciones afectivas tremendas. Entonces, imaginemos el personal diezmado por la cuarentena de muchos compañeros, dándolo todo, lo mejor de sí, sufriendo además el dolor de muchas personas a las que quieres de verdad, que se están yendo, y después llegas a casa, pones las noticias y resulta que te están acusando de lo mal que estás haciendo tu trabajo, de prácticas que son tremendas. Un sector, claro, que damos servicio a 385.000 personas aproximadamente en residencias, entre públicas y privadas.
La verdad es que sí.
Que algunos hagan el trabajo mal significa que todos tenemos que estar con la sospecha, con la sombra. Es tremendamente injusto.
Sí, es cierto que ha quedado como ese perfil, y además muchas residencias han sido intervenidas y se subraya mucho que tiene que ser así. ¿Cuántas concretamente han visto, digamos, incorporada la intervención pública?
Pues no sabemos muy bien, porque aquí la información se da con cuentagotas. Ahora bien, Dentro de esas residencias hay públicas y privadas. Las primeras 8 que salieron en la Comunidad de Madrid supuestamente intervenidas, la noticia que salió, una era pública y además una residencia descomunal en Las Rozas, de 400 y pico plazas. Esa es pública, pero esos datos no se dan. Y entonces lo que se vierte es una imagen tremendamente negativa en el sector de que las empresas privadas, que el coco, qué malas somos, que maltratamos a nuestros mayores y no sabemos tampoco gestionar nuestros centros, cuando la realidad ha sido que hemos sido tremendamente olvidados. Tremendamente olvidados.
Alfonso, cuando habéis ido a echar una mano a las residencias, perdón, Ignacio, ahora continuamos, ¿qué se ha encontrado usted en cuanto a necesidades? ¿Dónde ha visto usted que estaba el principal apuro del personal?
Hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradecerle las palabras al señor don Ignacio. Ahora, de hecho, me encuentro reconociendo una residencia aquí en Villanueva de la Cañada. Han cambiado mucho las circunstancias. Desde las primeras residencias que estuvimos reconociendo a la actualidad, la situación es muy distinta. Afortunadamente ha cambiado todo mucho. Al comienzo, efectivamente, todo esto nos ha colapsado a todos. Ha habido un déficit de personal que se encontraba de baja, que no podía atender a sus ancianitos, ¿no? Creo que Ignacio lo ha expresado muy bien en las relaciones afectivas que se crea entre el residente y el trabajador. En la primera residencia donde yo estuve, recuerdo, nunca se me olvidará las palabras de su directora, que me dijo: yo quiero a mis ancianitos, no quiero que me traigan otros, y estamos haciendo todo lo posible porque esto no vaya más. Bueno, afortunadamente nos encontramos el cuerpo de bomberos y UME, Fuerzas Armadas, Protección Civil a disposición para ayudarles. ¿En qué les podemos ayudar? En reconocimientos, en identificar zonas, en contener esa infección, ¿no?, de la COVID. Y bueno, nos hemos encontrado ahora en una situación distinta. Había un déficit de personal, había un déficit también de EPIs, pero actualmente esa situación ha tornado bastante a positivo.
Uh-huh. Cuando ustedes entraron, me imagino que no había ningún tipo de separación entre enfermos y no enfermos, tampoco una noticia muy clara de quiénes lo estaban y quién no.
Bueno, ha habido de todo. En general sí se habían tomado ciertas medidas. En general sí se había implicado los propios trabajadores en tomar unas medidas y anticiparse a lo que se venía encima, ¿no? Que yo creo que ninguno podíamos prever con certeza, sí, al menos imaginar. Nos hemos encontrado de todo, pero efectivamente, como bien comentas, un poco la prioridad es establecer un plan de choque en esa residencia para contener el virus y que al menos se quede en la situación en la que está. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos mediante unas pautas de comportamiento relativo a los propios residentes y a los propios trabajadores y a unas pautas de zonificación. Todo vierte al final en tener que segregar de la manera más cariñosa posible, identificar y aislar a los positivos o gente con posibles positivos de los asintomáticos o de gente que ya se ha trabajado con ella mediante test y pruebas y han dado negativo, ¿no? De tal manera que a partir de ahí, una vez identificados e aislados, podemos poner a recuperar asegurados los que nosotros denominamos verdes, ¿no? Asegurarlos de que se queden así y ir sumando a esos verdes cada vez más con estas pautas que comentamos de comportamiento y de zonificación.
Hablamos de residencias y de lo que ha pasado. Don Ignacio Fernández Cid es presidente de la Federación Empresarial de Dependencia Geriátrica. ¿Qué es lo que más han echado en falta? ¿Qué precariedad han experimentado durante esta crisis, Ignacio?
Pues mire, el primero, los materiales de protección, los EPIs, famosísimos ya. Segundo, los test, porque incluso ahora estaba Alfonso comentando pues la definición de zonas rojas y zonas verdes y los sintomáticos y asintomáticos. Pero si no nos pasan los test absolutamente a todos los residentes y a todo el personal, es muy fácil que personas asintomáticas sean portadoras del virus, están en una zona verde y están contagiando.
Claro.
Sea residente o sea personal. Y esto lo llevamos solicitando infinidad de tiempo, pero no nos hacen caso. Y nos siguen dando indicaciones de te mando tantos test con cuentagotas, y además desde hace 2 semanas escasas, para que los pases solo a las personas sintomáticas. Un error. Otro gran problema que seguimos teniendo, los criterios de restricción, restrictivos de derivaciones hospitalarias. Cuando nosotros tenemos una persona con unos síntomas, pues lo lógico es que se le mande al hospital. Pues siguen en marcha, siguen en vigor determinados criterios restrictivos.
Pero bueno, esto es un escándalo, porque primero
pero
hay
vamos,
UBIs,
es un escándalo total.
Ahora mismo hay UBIs, segundo, ahora mismo esta población tiene espacio de sobra en los hospitales y es la de mayor riesgo y siguen sin test y sin posibilidad de traslado hospitalario dinámico.
Fíjese, siguen en marcha, en vigor, una serie de normas restrictivas que, por ejemplo, residentes que tienen deterioro cognitivo no pueden ir a un hospital.
Bueno,
residentes
bueno, bueno.
que tienen problemas cancerígenos o cardiológicos o enfermedades importantes tampoco pueden ir a un hospital. Personas que están por debajo de un 70% de capacidad en sus actividades básicas de la vida diaria tampoco pueden ir. Y sigue todavía vigente hoy cuando ya no tenemos colapso en los hospitales.
Pero bueno, esto es una práctica eutanásica. ¿Cómo
que
las personas con deterioro cognitivo no pueden ser trasladadas a los hospitales? Esto es una barbaridad. Esto no lo sabía yo.
Pero, Cristina, estas son normas que están escritas, ¿eh? No son verbales, están escritas, por tanto, perfectamente demostrables.
Bueno, pero yo entiendo que en un momento de máximo pico tienes que hacer una opción que es la misma que se hace en un barco que se está hundiendo, que salen primero las mujeres y los niños, ¿no? Que dices, bueno, alguien tiene que salir primero. Pero en estos momentos que hay UBIs, esto es una práctica eutanásica. Esto es una barbaridad.
Pero, si me permite, Cristina, sigo. Y nos sigue faltando hoy por hoy medicación de retrovirales.
Claro, que es la que se aplica para la crisis del coronavirus.
Justo, el hidroxicloroquina. Hoy por hoy, en determinadas áreas sanitarias, nos siguen negando esa medicación para los mayores con síntomas.
Bueno, es que esto es alucinante.
Esto
es alucinante. Ignacio, ¿qué tasa de mortalidad han tenido? Porque, claro, aquí hay unas cifras oficiales sobre muertos, pero si se incorporasen todos los fallecimientos por coronavirus que no han podido ser comprobados en las residencias, nos pondríamos, decía el doctor Gaona, en 40.000 muertos. ¿Ustedes han hecho cálculos?
No, lamentablemente nosotros no tenemos las estadísticas, saldrán. Pero además es que están cambiando de criterio continuamente. Ahora solo los que tienen PCR positivo y ahora no valen los test serológicos que se han ido dando cuando los positivos son fiables al 99%. Entonces, es que no se define y se están cambiando de criterio continuamente. Y entonces, claro, pues así es bastante más difícil, evidentemente.
En los datos que usted tiene, ¿la mortalidad se mantiene o está también, gracias a Dios, bajando, como ocurre con la mortalidad general?
No, gracias a Dios está disminuyendo muy considerablemente. Gracias a Dios el gran momento álgido ha pasado. Ha pasado, gracias a Dios.
¿Y qué han aprendido, don Ignacio, para una eventual nueva crisis, digamos, o para una remontada de las cifras? Porque nunca se sabe.
Sí, yo espero ya que por fin se ponga encima de la mesa un modelo que llevamos nosotros de verdad más de 20 años proponiendo, que es un modelo sociosanitario, que es un recurso a caballo entre hospital y residencia, porque yo he escuchado voces de responsables políticos que dicen que hay que revisar este modelo de residencias y que además hay que medicalizarlas. Pues no, oiga, no hay que medicalizarlas. Habrá que medicalizar las que hay que medicalizar, porque como país no nos podemos permitir el lujo de duplicar las instalaciones. Entonces, sí tiene sentido que se hagan las cosas con cabeza. Entonces, unos cuantos centros tendrán que estar medicalizados, que serán como hospitales de media y larga estancia. Pero también se tendrán que cuestionar otras cosas. Fíjese el dato que les voy a dar. ¿Sabe usted en 2019 cuántas plazas de pediatría se convocaron en toda España?
Dígame.
481. En un país que tiene un problema tremendo de falta de natalidad, ¿verdad? Y sin embargo, somos el segundo país más envejecido del mundo,
sí.
Y se convocaron 74 plazas de geriatras.
Ya.
Entonces, esto, claro, es que no tiene ningún criterio. ¿Quién está por encima? ¿Quién está mandando? ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién piensa por todos los demás? Y después, al final, pagamos las consecuencias toda la población y están buscando un chivo expiatorio, porque a alguien hay que echarle las culpas, evidentemente, al sector privado de residencias, como si en las residencias públicas no han tenido exactamente los mismos problemas que en las privadas.
Pues esta es la denuncia grave del sector. Muchísimas gracias a don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de Dependencia Geriátrica. Un saludo afectuoso. Esperemos que a partir de ahora las cosas funcionen mejor. Y gracias también a don Alfonso Segura, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyo cuerpo ha hecho una tarea esencial en las labores de apoyo en las residencias de mayores. Gracias de verdad a los dos.
Doña Cristina, ¿me permitiría usted 2 segunditos?
Por favor.
Pues mire, palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento para miles de personas que de la noche a la mañana han montado talleres en sus casas para proveernos absolutamente de toda clase de materiales. Muchas gracias a empresas que nos han empezado a donar tablets, por ejemplo, para que podamos comunicar con los mayores en sus cuartos donde están confinados. O EPIs que nos han mandado, o incluso sándwiches que nos está mandando una empresa de distribución de sándwiches muy conocida. Y ya por último, agradecimiento a las miles de familias que, claro, me imagino que se quedarán sorprendidísimas, porque claro, la realidad que están viviendo no es la que se traslada en los medios de comunicación, y que nos están mandando mensajes de agradecimiento continuo, pero nos mandan hasta pasteles, tartas, bombones, flores, continuamente halagos al personal, porque sí saben la labor que estamos haciendo. Y yo no quería despedirme sin agradecérselo muy expresamente.
Gracias a don Ignacio, gracias a don Alfonso. Mucho ánimo con los que más lo merecen. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Por mi parte, solo añadir una cosita. Nosotros los bomberos estamos para esto. Nos hemos tenido que reconvertir, pero es que estamos para esto. Gracias a ustedes, a los medios de comunicación, por la labor que han hecho durante todos estos días y lo que queda. Y gracias sobre todo a la sociedad por cómo se ha comportado. Nosotros simplemente estamos para esto.
Gracias. Estamos orgullosos de ustedes, de los que han estado en primera fila. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Por
gracias, Alfonso. And who I'm not. I miss my old friends. I miss my old friends.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me encanta esto. Diosas de Hollywood es la sección que estrenamos en esta crisis del coronavirus con Cristina Morató. Muy buenos días.
Mira, te tengo que reconocer que nunca había oído de esta manera tan cercana al león. Me ha dejado impresionada.
Esas son cosas de Jesús García Ercilla, que nos lo pone directamente en la habitación.
Pero te lo digo en serio, ¿eh? Impresionante. Estoy ya en un plato de Hollywood, a punto de ver a Lana Turner.
Oye, dime qué tal estás con lo del confinamiento, Cristina Morató.
Mira, yo te debo reconocer que los escritores ya vivimos bastante confinados, ¿sabes? Entonces, te tengo que reconocer que, hombre, una cosa es no salir a la calle pues por estas circunstancias y otra es por trabajo. No lo llevo mal, ¿eh? Soy una privilegiada, tengo una casa grande, nos hemos podido todos organizar y en todo caso estamos haciendo lo que hay que hacer, quedarse en casa, pero no estoy escribiendo, Cristina. Si la Fíjate. Pregunta siguiente es, que me lo está preguntando todo el mundo, ¿estás en nuevo libro? No estoy en nuevo libro.
¿Y cómo es posible?
Porque mi cabeza... Pues porque mi cabeza no está para ello, porque además he aprendido a hacer puzzles, estoy haciendo gimnasia, he aprendido a hacer masa de pizza.
Sí,
¿qué más te puedo contar?
Sí. Esta tarde he hecho cosas inauditas.
Sí, me voy a teñir el pelo yo misma.
¿Qué
no sé
me
si
dices?
Compartirlo en mi Instagram para que ya la gente se monde, pero chica, me estoy reinventando, pero yo no estoy para escribir, ¿sabes?
Mucha gente lo dice, que no está el ambiente para ello,
no.
Fíjate. Bueno, pues hace 64 años tuvo lugar en Mónaco la llamada boda del siglo, ¿verdad?
Pues sí, la llamada boda del siglo, que yo no sé si fue la boda del siglo para Grace Kelly, ¿no? Sí que es verdad, Cristina, que estamos pensando y celebrando una boda que realmente era una boda en principio de cuento de hadas. Digo, en principio, porque imagínate lo que supuso en aquellos años, en los años 60, pues la unión, ¿no?, entre la actriz más atractiva, glamurosa y elegante de Hollywood, ¿no?, la señorita Grace Kelly, con un príncipe... Bueno, considerado que muy apuesto no era, la verdad, más bien parecía una rana, es verdad, o sea, es como lo describió una amiga de Grace.
Hoy por Dios.
Pero qué príncipe azul te has casado, si más parece una rana. Bueno, yo no sé si era una rana o no, la verdad es que un poco rana salió, pero era el príncipe en su momento considerado, bueno, un soltero de oro, que todo hay que decirlo, perdona, reinaba un reino diminuto que era más pequeño que Central Park, no lo olvidemos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo que ellos no imaginaron, ni Grace ni Rainiero, es la expectación que iba a causar esta boda, ¿no? Que para que te hagas una idea, fue además la primera boda, Cristina, televisada de la historia, vista
es
por 30 millones
formas,
de personas.
Mónaco tiene algunas características, porque tú dices, sí, es muy pequeño, sí, bueno, pero tiene un montón de, sí, casinos por metro cuadrado y luego una cantidad de millonarios y mueve muchísimo dinero. O sea que es un lugar relativamente interesante para la prensa del corazón.
Hombre, y lo sigue siendo, y siguen viviendo de la leyenda de Grace Kelly, ¿eh? No, no lo olvidemos. Bueno, lo que es verdad que muchos pensaron, cuando Grace anunció que iba a casarse con un príncipe, en Hollywood no daban crédito. O sea, nadie entendía cómo una actriz, que además, hay que decirlo, era de las actrices mejores pagadas en su época, con un futuro tan prometedor, ¿por qué lo dejaba todo para irse a Europa, ¿no? A vivir además a un reino diminuto. Bueno, tú hablas del casino, en aquella época Mónaco estaba en sus horas más bajas, ¿no? Fue ella, justamente Grace, quien le devolvió el esplendor. Y yo
o
creo
sea que con
pensaron...
26 años entiendo que es que se enamoró.
Bueno, no puedes enamorarte de alguien que has visto en dos ocasiones y con quien te has carteado seis meses, que esa fue la realidad. Con el tiempo, Grace reconoció ya en su madurez que el amor, palabras textuales de ella, vino poco a poco y llegó sobre todo con los hijos. No, en realidad pesaron otras cosas. Yo creo que Grace Kelly lo que era una mujer muy pragmática, muy calculadora y supo muy bien lo que hacía, ¿eh? Entonces ella tenía efectivamente 26 años, estaba en la cima de su carrera, pero detestaba vivir en Hollywood, ¿eh? No quería, ella no le gustaba el ambiente de Los Ángeles. Y por otra parte, quería formar una familia, quería tener hijos, sus hermanas ya se habían casado, ella ya tenía sobrinos y sabía que la vida, bueno, de actriz y madre era muy difícil de compaginar, ¿no? Y luego, por otra parte, Grace no era tonta, no tenía ni un pelo de tonta y sabía que hasta el momento le habían dado papeles protagonistas maravillosos, ¿no? Sobre todo se había convertido en la musa de Hitchcock. Pero para una mujer actriz en Hollywood, a partir de los 30, 35 años, pues ya no te ofrecían buenos papeles.
Uy,
no nos olvidemos, claro, Grace, bueno, Greta Garbo, la divina, todo el mundo muchas veces se pregunta por qué se retiró, ¿no? Greta Garbo se retiró porque era muy lista, se retiró con 36 para que la recordaran y se convirtiera en un mito, que es en lo que se convirtió. Entonces yo creo que pesaron muchas cosas. Por, ya te digo, la necesidad de formar una familia, el que también es verdad que quería huir de Hollywood, y luego pesaron otras cosas que yo cuento en mi libro. Claro, hubo temas de índole personal, ¿no? Que se han ido conociendo con el tiempo, y sobre todo, y lo que pesó muchísimo fue contentar a su padre, un padre con el que mantenía una relación que daría para otro capítulo entero, ¿eh? Pero vamos, que pesó todo ello, que no se casaron, la pregunta, ¿se casaron por amor? No estaban enamorados, se fueron enamorando poco a poco, pero bueno, era una boda que interesaba a ambos. Grace aportaba belleza y glamour y respetabilidad al principado, que como te digo, se encontraba al borde de la bancarrota. Mira. Y Raniero, pues, bueno, y Grace conseguía también una corona, que no está mal, ¿no?
Hubo 30 millones de telespectadores de 9 países, sí, que entonces era una barbaridad.
Tremendo, tremendo, porque además, vamos a ver, ella, para que te hagas una idea, ella, su sueño era una boda íntima en la capilla de Palacio. Y esto acabó convertido en una especie de circo dicho por ella. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en realidad? Mira, lo que ocurrió es que Grace tenía un contrato, no olvidemos, con la Metro Goldwyn Mayer. Le quedaban además dos películas por rodar. Y entonces el estudio, el señor Mayer no tenía ni un pelo de tonto, sabía además que el romance de Grace Kelly, de su estrella y el príncipe, bueno, había despertado una expectación increíble y mantenía en vilo a millones de estadounidenses. Entonces hizo algo, fueron muy listos, entonces dijeron, mira, a cambio de que Grace no rodara las dos películas que tenía comprometidas, les concedían a ellos la exclusiva de filmar la boda, Cristina. Es verdad que los beneficios fueron para la Cruz Roja de Mónaco, ¿no? Pero claro, ya se convirtió en un espectáculo, porque además la Metro Goldwyn Mayer, como tenía los derechos para filmar la boda, lo hizo como si fuera una de sus superproducciones. Y hasta tal punto que, bueno, una de las cosas más comentadas fue que el ruido de las cámaras, había tal cantidad de técnicos de cámaras en la Catedral de San Nicolás que casi no se pudo oír este momento que ahora vamos a oír, pero que no se oye muy bien.
Gracias, Patricia. Voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Ego coniugum vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén.
Bueno, yo a ella ni la he oído decir que sí quiero.
Es que no se oye, es que no se oye. No se puede oír porque el ruido de las cámaras en ese momento, de las cámaras de fotos, de los fotógrafos que estaban allí apostados, fue terrible, fue tremendo. Dice,
decía Ava Gardner, que estaba invitada, que parecía una puñetera película de la Metro. Y luego el traje de la novia, se habló muchísimo de ese traje de la novia. Y por terminar, se fueron de luna de miel a por ahí, por la Riviera Francesa, y recalaron en las Islas Baleares y en el Hotel Formentor de Mallorca.
Exacto, que es donde pasaron la luna de miel, claro, estuvieron. Sí, sí, yo creo que no me extraña, Carolina llegó a reconocer que su madre tardó año y medio en poder ver o querer ver, estar preparada para ver los recortes de prensa, ¿no?
No le
Porque
gustó
yo creo
boda.
Que no le gustó la boda, le pareció que había sido una auténtica explotación, que había muchísima gente, y yo creo que si vemos y seguimos viendo las imágenes de la boda, a ella se la ve muy seria, se la ve muy tensa, y eso que es buena actriz, ¿no? Y que interpretó a la perfección su papel. Pero fue, bueno, yo creo que se la ve que está pasando un mal trago. Es
vaya
que
por
tú
Dios,
ves la película, Cristina, El Cisne, en la película El Cisne, donde ella hace de princesa, está mucho más relajada, sonriente,
pues
en la boda
dejamos,
de ficción,
Cristina,
que en su propia boda.
Qué horror, qué horror. Gracias a Cristina Morató por incorporarse. Quédate un ratito porque vamos a cantar con Marcote y te espero el fin de semana que viene, ¿eh? Sin falta, Cristina.
Perfecto, ahí seguimos.
Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro
y les ha pillado la cuarentena.
Pero esta sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y...
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra... ¡Ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
Lo damos todo.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que me troncho, porque esto que estaba entre el desmayo y la sesión erótica no es tal, como os podéis imaginar en este programa. Es Marcote Pontemoño, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un poquito alucinados de esta canción que nos estás poniendo.
Son las Bácaras,
sí, el dúo. Muy bien para estar en casa.
Es el dúo este de los 70 que hacía música disco así, que se vendió en todo el mundo esta canción.
Sí, no, pero yo de la canción esta no me acuerdo, me acuerdo de las Bácaras.
Las Bácaras, pues Yes Sir, I Can Boogie.
¿Qué es esta? Sí, hombre, sí, esto sí.
Sí, ese inglés tan macarrónico. Bueno, hoy venía a hablaros, cuando deje de desarrollar Cristina, ahora venía a hablaros del confinamiento este que estoy pasando con mis tres chicas, que es Villa Braga, en mi casa, y entonces...
Bueno. Con las dos infantas y con la reina madre.
Y con la reina madre. Entonces había pensado, digo, series de chicas, porque estamos viendo muchas series ahora que estamos encerrados, hay más tiempo para ver un poco más de tele, pero un poquito más, porque sabéis que la tele atonta mucho. Y entonces he pensado en series de chicas, como yo hablo mucho de música, estoy hablando de música todo el rato, y las series que te voy a poner tienen muy buena música, pues así orino un poco fuera de mi recipiente y hablamos de series, que es una cosa que hablamos.
¿Y esto de las Bácaras se usaba en alguna serie?
Sí, sí, hay una serie muy buena que seguro que conoceréis que se llama La Casa de las Flores.
Uy, ni idea.
Que es, bueno, es espectacular, es una serie de una familia mexicana, la serie está ambientada en México, uh-huh. Es una familia mexicana y tiene una florería, como dicen ellos, una floristería, que es de mucho éxito, tiene mucha pasta los tíos, pero de repente el padre muere en determinadas circunstancias, que no voy a decir porque haría spoiler, uh-huh. Y si ya es una familia que tenía muchos mimbres, tenían sus cosas ahí, pues según la casca el padre, empiezan a aparecer muertos debajo, o sea, bueno, muertos, empieza a aparecer toda la porquería que había debajo de las alfombras.
Uh-huh.
O sea, que el padre tenía...
¿Y eso lo estás viendo tú con las infantas?
No, esta la veo en privado con mi señora. Con las infantas veo dibujos animados, son series de chicas. Es muy de chicas, pero luego ya te digo, el padre tenía otra familia por ahí, tenía un sitio de pilinguis que se llama igual que la floristería, La Casa de las Flores.
Ah, mírale, bueno, qué majo.
Bueno, es una serie...
Por mantener el vínculo con la familia.
Es una serie súper, muy canalla, pero muy, muy divertida, con la banda sonora super kids, pues con cosas de Rocío Jurado, de Los Panchos, de Gloria Trevi, de Las Bácaras, de Thalía, de Mecano, de Alaska.
Bonito, efectivamente,
sí. Es muy grande, muy grande. Sí, de esta sección, vamos a ver, se trata de que aprendáis, porque ves, Cristina no la conocía, y entonces, con esta sección, lo que haces es...
Almuerza y aprende con Marcote.
Ahí estamos, subrayando, Paulete, el carácter pedagógico de nuestra sección.
Más series que estoy viendo últimamente, sobre todo por la parienta, porque María me recomienda muchas series. Esta te va a molar a ti, yo creo. Es de la época de los primeros años de la reina Isabel II, se llama The Crown.
A ver. Ah, bueno, sí, The Crown es muy famosa, ya hemos hablado de ella. A ver cómo es la música.
Pues la música es muy rimbombante, es de Hans Zimmer, que es un compositor de bandas sonoras bastante bueno.
Y... es magnífica, déjala un poquito porque realmente es notable la banda sonora, ¿eh? Muy bonita, sí, pero ¿por qué dices que es una serie de chicas? Bueno, esta no es en absoluto de chicas.
Esta es muy de chicas. Sí, hombre, sí, la reina, la vida de la reina Isabel II es desde que se casa, ¿no? Desde el año 40, bueno, se casa esta mujer, el 50 y pico, 40 y pico, desde que se casa hasta...
Sí, es la biografía, el biopic de la reina de Inglaterra, pero ¿tú crees que es de chicas, Mikey?
A ver, Mikey.
La consume mucho más un público femenino. Que yo
¿en serio?
Sepa.
Ah. Sí, sí.
Yo creo que sí.
Hombre,
ah,
no sé, me parecían los aficionados a la historia moderna.
Bueno, pero es muy de la vida de la reina.
Sabrá, claro.
Las intríngules de la reina, los amores de la reina, los líos que había por ahí. No sé, yo he visto la primera temporada y me está enganchando bastante, bastante.
Sí, ¿qué es eso? Es una serie histórica.
Yo también tengo muchas ganas de ver esta serie.
Pues Mikey,
es buena.
Sí.
Es que a mí me tiraba un poco para atrás por el rollo, es que no me iba mucho y oye, gracias que me han obligado.
Es que es una serie histórica, sale toda la cuestión del Parlamento Británico, de los primeros ministros y su relación con la corona, en fin, es una cosa que tiene también su dimensión política.
Es muy bonita y luego que está muy cuidado toda la estética, toda la ambientación.
Muy buena, está la actriz muy extraordinaria, muy bien.
Yo creo que eso es un poco como el caso de Downton Abbey, que al final por deber tantos vestidos, tanto la relación con las mujeres y con demás, al final lo acaban viendo más las chicas.
Yo creo que sí. Y luego, bueno, si te digo la verdad, no son muy de chicas, pero están sobre todo protagonizadas por chicas. Por ejemplo, la siguiente es una que a mí me está rechiflando, que ya lleva 3 temporadas, las he visto las 3. Se llama La maravillosa señora Maisel.
Good morning. Good morning. We've talked the whole
night through. Good morning. Good morning to you. Mola muchísimo porque está ambientada a finales de los 50, principios de los 60.
Aquí estás metiéndote un poco en el terreno de Arevalillo, ¿eh? Que nos estás haciendo una sesión de series, pero
eso,
bueno.
Por eso os digo que
os perdonamos por el coronavirus.
Pero es todo musical, es todo muy musical y sobre todo muy serie de chicas, que es de lo que va hoy. Esta serie está protagonizada por una señora que es la típica ama de casa, con mucha pasta también, que viene en Nueva York, que el marido la prepara para San Isidro, o sea, le pone un poco la cornamenta.
Para San Isidro.
Sí.
Y entonces, ¿pero por qué San Isidro?
Porque le prepara se le ponen los cuernos. ¿Y, entonces,
¿y qué tiene que ver San Isidro con los cuernos?
Los toros.
Con los toros.
¡Ah!
Y el marido.
Es una referencia maravillosa.
El marido que quería ser monologuista, pues dice ella que tiene una retranca brutal, dice: sí. Pues ahora voy a ser yo monologuista. Y empieza en los clubs estos de stand-up comedy, de monólogos de los primeros, ya te digo, primeros 60, a actuar. Y tiene un exitazo brutal porque cuenta las cosas que le pasan en casa con el marido, que si le ha puesto los cuernos, que si...
Pero sobre todo, yo he hablado bastante de esta serie, he visto bastantes capítulos con mi hija, es que es humor judío,
sí,
finísimo.
Efectivamente, la familia es judía y es un humor muy bueno, muy divertido.
Absolutamente sí, inteligente. Sí, en cierto sentido, y un poco también Woody Allen, en
sí,
fin, toda
es,
esa,
es.
Un humor inteligentísimo, muy, muy refinado, pero a la vez sencillo, y un ambiente encantador de aquella época, pues no sé qué son los 50 o así, ¿no?
Y luego la música, que es lo que a mí me va, está súper bien cuidada. Este tema, por ejemplo, que escuchábamos, que es de Bailando bajo la lluvia, de Gene Kelly y Debbie Reynolds, de la película, pues está todo plagado de temas de esa época, a finales de los 50, 60, y Frank Sinatra, mucho crooner, mucha polka, mucho mucha
sí,
música que se
escuchaba en esa época. Muy bonita, es verdad. Una serie absolutamente recomendable. ¿Sí?
Y luego que tiene trozos históricos, salen parte de, y luego es parte de ficción, pero muy recomendable. Otra muy de chicas, que estoy, esta ya me he enganchado yo solo, aunque sea de chicas, que es que yo tengo, con todo lo fornido que parezco...
Tú tienes un lado femenino.
Sí.
Los hombres muy inteligentes.
Sin llegar al trilirismo, pero sí tengo un lado muy femenino.
No, parece un oso de montaña con una barba hirsuta, pero tiene su corazoncito.
Pues a lo mejor por eso me gusta esa serie, que es de lucha libre, se llama Glow. Súper ochentera, estética súper ochentera. Está basada en hechos reales porque es una... ¿Os acordáis del pressing catch de la lucha libre? Estos tíos que se pegan de leche.
Sí. Pero no es de... Y el John Cena y toda la pesca.
No es de verdad. Pues había una división de lucha libre femenina que se llamaba Glow, que también la pusieron también en Telecinco.
Sí, que era espantoso, de unas señoras que se tiraban por la arena, ¿no?
Eso
y por
es.
El barro y
no llegaban al barro. Bueno, había algún combate de barro. Bueno, pues estaba basado...
Seguramente habría alguno que tiraría por ahí, sí.
Bueno, había una que se llamaba Montaña Fiji, que era una muy grande, así. Bueno, pues está todo recreado en una serie de una actriz que no tiene mucho éxito, y entonces, igual que el pasado de la señora Maisel, le pone la cornamenta a su mejor amiga, o sea, se acuesta con el marido de su mejor amiga, se pelean, las ve un productor, el que está preparando lo de la lucha libre, y las contrata. Y entonces, es una serie súper entretenida, a pesar de la lucha libre, que no te tiene por qué gustar la lucha libre, porque trata las relaciones de las mujeres, de esas 12 mujeres que conforman el plantel de luchadores de lucha libre.
¡Qué cosa tan original y rara, ¿no?
Y la música, súper...
¿Y cómo dices que se llama?
Glow, G-L-O-W. Gorgeous, claro. Ladies of Wrestling. Se llama Glow. Está muy bien. La estética, te digo, súper ochentera. La música, pues eso, este tema de Patti Smith. Y luego, pues todos los temas de los 80 que te puedas imaginar, tanto de rock como de pop, de música, de disco. Súper cuidado todo. Muy, muy guay, muy guay.
A ver, vamos a ver.
La canción esa se llama Warrior, pues Warrior de guerrero, de luchador, porque son luchadoras tanto en el ring como en la vida. Ay, qué bonito me ha quedado esto.
Que sí.
Bien hortera, sí.
Esta siguiente serie es para Mikey, tanto en la temática como en la estética, como en el título, porque atención, la serie se llama Esta mierda me supera. Todo hay que decir que es es el título que le han dado aquí. La serie se llama I'm not okay with this, o sea, no estoy de acuerdo con esto. Y aquí, para darle un poco de importancia, le han puesto el nombre de Esta mierda me supera.
Qué cosa más horrenda.
Es una teenager.
La serie está súper entretenida.
Tú la has visto, Mikey, ¿no?
Sí, ya la he visto. Salió.
Sí, es muy oscura.
Sí, porque tiene una estética muy parecida a otra que de Netflix, que se llama The End of the Fucking World.
Hola.
Y ya son series que a mí me tiran un montón.
Sí, bueno,
final de este mundo asqueroso. Verdaderamente, sí. Los títulos que te gustan, Mikey, son muy preocupantes.
Bueno, está todo.
Tengo que hablar con tu psiquiatra.
Marico, te ha apuntado bien.
Esta también podemos enmarcarla dentro de la serie de chicas, porque está protagonizada por una adolescente que palma al padre, muere su padre, y entonces al mismo tiempo ella descubre que tiene poderes para, ¿cómo es, Mikey? Poderes superhéroes.
Superpoderes,
eso, sí. Que no me salía la palabra.
Son poderes de la mente.
Pero bueno, qué tontería es esta. Bueno, ¿esto me lo vas a recomendar a mí?
Escúchame, parece una tontería sobre el papel, pero Mikey te puede decir que es una serie súper divertida, sobre todo para... Estoy poniendo series para toda la familia, para todo el público. Es para el público más adolescente, pero se deja ver muy bien. Tiene una retranca muy buena también. Y la actriz esta, ¿no es una Mikey? De It. ¿Tú has visto It? La película
esta
It.
Esta es la chica de It, eso es.
La que sí, la primera parte hace el papel de adolescente, que luego crece en la segunda parte. Bueno, pues está súper guay la peli. La música es muy oscurita, muy de esta de que le gusta también a Mikey. No sin llegar al heavy, ¿no? Pero es música así, siniestra, gótica, ¿no? Oscurita.
Sí, un poco sí, la verdad que sí.
Y mola bastante. Solo tiene una temporada, son 7 episodios, se ve muy fácil, o sea que para un encierro...
Bueno,
si tenéis que acordaros del título, ya sabéis que lleva la palabra mierda.
Sí,
son
mierda.
Estas cosas repugnantes e inolvidables.
Bueno,
yo no la he visto, esta.
Estas dos seguro que las has visto, Cristina, porque sí que es un poco el perfil tuyo. Esta, que yo la he visto, todas las he visto, ¿eh? Porque yo es que ya te digo que me mola mucho ver este tipo de serie. Se llama Big Little Lies. Did you ever want it? Esta sí que la has visto, ¿no, Cristina?
Yo creo que no. Espérate, ¿pero esto es una serie o una película?
No, es una serie. Es que ahora mismo hacen las series como si fueran películas. Es una serie que sale Nicole Kidman, que sale Reese Witherspoon también, que sale en esta segunda temporada sale Meryl Streep. Y sale, bueno, es muy relacionado con la música, pero sale la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, que se llama Zoe Kravitz.
Bueno, el plantel es deslumbrante, lo estoy viendo aquí.
Y la temática es eso, son tres madres de un colegio de una zona bien, de un pueblo con un colegio así bueno, y aparece otra madre más, y los intríngulis familiares que tienen entre ellas, tanto entre ellas relacionadas como con sus familias, hay un asesinato de por medio y toda la vaina. Y mola mucho porque, sobre todo la música a mí me flipa porque es muy de la que pongo yo en mi podcast de música ligera. Por cierto, ahí meto la cuñita, de música ligera en COPE, el mejor podcast de música.
¿Y se desarrolla en un pueblo? ¿O
se desarrolla en un pueblo.
Ha quedado claro.
Dice, sí. Porque las tres mujeres, estoy leyendo aquí, establecen unos lazos muy fuertes en una comunidad en la que nada es lo que parece.
Efectivamente.
Sus vidas son sacudidas por un brutal asesinato durante una gala benéfica que organiza la escuela primaria. Sí, parece interesante.
Es un disparate y sobre todo, cómo está contado, cómo juegan con los tiempos, con los flashbacks, con... No sé, a mí me priva.
Esta me la apunto yo, porque las cosas así de crímenes y de cosa negra me gustan.
Bueno, y cuando creías que el plantel de actores, de actrices en este caso, no podía mejorar, te meten en la segunda temporada a Meryl Streep, que es la madre de una de ellas, que ya se te caen todo.
Sí, sí, sí.
Esta sí que te la recomiendo, si no que la has visto, es la última con la que vamos hoy. Esta es muy, muy de chicas, o sea, María está enganchadísima. Yo, es de las que, la única que no he visto, de las siete que he metido hoy, se llama Outlander. Mary of Souls, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. Están todas las chicas emocionadas con esta serie. ¿Pero por qué? Porque salen torsos musculosos.
Pero bueno, entonces, claro, jolín con las infantas.
No.
Como tenemos que ir nosotros a COPE a partir de ahora.
No,
después del coronavirus, ¿quieres decir, Mike?
Claro.
Y al oro, la temática es como de una novela de Corín Tellado, pero con viajes en el tiempo. Entonces, que por eso engancha también a parte del público masculino. Entonces, es una enfermera de finales de la Segunda Guerra Mundial que ha colaborado, que ha curado en la Segunda Guerra Mundial y tal. Y de repente toma unas piedras mágicas y viaja en el tiempo 200 años atrás a Escocia, a la Escocia antigua.
Tócate las narices.
Y ella, que estaba en su tiempo enamorada, casada con un tipo, allí se enamora de otro, que este es como una especie de guerrero escocés, que está tremendísimo, está como yo, pero con menos lorza.
Pero menudo conflicto, encima en siglos distintos.
Sí, claro, y luego...
Esto es como San Isidro, pero no sé si en doble.
No, pero aquí no hay cornamenta. Bueno, sí hay cornamenta, claro,
porque
ella está casada, pero claro, el otro no lo sabe, ni siquiera ha nacido cuando se enamora del escocés. O sea, te genera unas cosas ahí en la cabeza un poco. Unos conflictos un poco raros. Bueno, pues más o menos eso es lo que yo estoy haciendo en ese confinamiento, escuchando mucha música, pero claro, a través de series muy buenas.
Pues yo me he apuntado un montón aquí, que voy a ver.
Que me perdone.
Outlander, yo es que no he visto nada.
Que me perdone Arevalillo por haberme orinado en su piscina, pero bueno, oye, son series muy musicales y con muy buena música, que es de lo que se trata.
¿Sabes qué pasa?
Música.
Que como ahora estáis confinados, no te puede decir nada, porque está en su casa y tú en la tuya. Cuidaos.
Ya me azotará, no te preocupes cuando me vea.
Marcote, que te pongas incluso en confinamiento, ponte moño.
No me lo quito, os quiero mucho, chao.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y de chica a chica, de series de chicas a chica, porque me toca. Hoy es la hora del Pisco Labis y tenemos a nuestra Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días. ¡Ay, qué alegría, Cristina!
Verdaderamente.
Tomarme aquí el vermucito contigo. Porque es que estaba deseando esto de tomármelo sola, pues me aburre mucho.
Es que es lo que tiene.
Un vermucito con una aceitunita y le iba a echar un poquito de Fairy. Porque por lo que ha dicho Trump, esto de que desinfecta y te metes el bicho para adentro.
¿No sabes que ha habido más de 100 casos de gente, fíjate, que se ha tomado la lejía?
Claro, bueno, es que claro, a ver, él luego ha dicho que lo ha hecho con sarcasmo, que yo creo que más bien lo ha hecho con sarcáustico, porque alguno se ha metido la sosa cáustica y todo, pero vamos, la culpa la pobrecillo no tiene él, porque como decía mi madre... Oye, ¿tú qué has hecho? Digo, pues lo mismo que mi amiga Maripi. Y si tu amiga Maripi se tira a un pozo, ¿tú te tiras a un pozo? Pues mira, no. Oye, si los chicos son tontos, pues hay que saber el que tiene un poquito de sentido común y el que no lo tiene. Porque yo he salido por mi casa, he salido a la ventana y he visto a una madre, ¡ay, qué alegría! Oír a los niños, una madre con una bicicleta y unos niños también con la bicicleta. Y digo, ¡ay, qué bien, qué bien! Y salgo, lo miro y digo, anda, si van por sentido contrario.
¡No! ¿En serio?
Pues sí. Así que mira, lo que te tengo que decir es que el sentido común no es el más común de todos los sentidos.
No lo es.
Ay, espérate, que me voy a hacer un poquito más de vermut.
Bueno, como sigas así y la sosa cáustica, te advierto que puedes acabar muy mal.
No, el Fairy hoy no me lo he tomado. He dicho, me voy a tomar esto porque me entretengo con la aceituna y como menos. Porque el otro día, 23 de abril, que es un día muy bueno para mí, que me encanta porque es el cumpleaños de mi hijo, digo, me voy a arreglar, me voy a duchar, me voy a de todo. Y claro, antes de ducharme, digo, pues me voy a pesar. Mira, el grito se oyó por toda la urbanización.
Y vestirse es muy malo, porque hay quien ha tenido que cambiar del chándal al pantalón con harta sorpresa.
Pues sí, exactamente. Digo, hoy no va a ser el día de San Jordi, que vamos a pasarle a llamar el día de San Gordi. Porque
verdaderamente.
Y mira, y voy a proponer a la gente que en vez de que te mande una rosa, que te mande una lechuga.
¿Por qué?
Pero la verdad es que, mira, yo me lo estoy pasando bien, porque estoy aquí hablando, ya te digo, que era el cumpleaños de mi hijo, y me acordaba de que cuando era pequeño, una madre de otro niño que estaba por allí jugando, me dijo, ah, sí, ha nacido hoy tu hijo. Digo, pues mira, sí, el día de San Jordi, que es el día que nació y murió Shakespeare. Y me dice ella, pues a ver si te sale tan buen pintor. Y tan ancha que se quedó.
Ay, madre mía, España cañí.
Tan ancha como me estoy quedando yo con la cosa esta de estar bien. Pero vamos, yo estoy bien, yo estoy un poquito más gordi, pero estoy bien en mi casa, he viajado mucho y lo que no he viajado y no he visto, pues ya lo doy por ignoto.
Lo ¿Cómo único, por
que estoy un poquito preocupada también, por, también como decía Cristina Morato, por la cosa de los tintes, los pelos también.
Ah, lo que llaman las raíces del pelo, sí.
Exactamente. Estoy por proponer al ayuntamiento, mira, que nos fumiguen. Sacamos las cabezas a las 6:30, bueno, no, mejor al anochecer para que no se nos vea, lunes, miércoles y viernes las rubias, martes y jueves, pues las morenas. Entonces, pues, que nos fumiguen las cabezas y prácticamente.
Que os porque fumiguen, digo yo, como decía aquella.
Tú sigues siendo rubia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque yo ya
martes
no sé
y jueves. Mira, Sole Mayol, me alegro muchísimo de saludarte. Buen confinamiento, adiós, adiós.
Pues sí, no, te iba a decir que es que si no vamos a lucir anticuerpos a partir de ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Alfredo Landa, acorralado por partida doble. Genaro, el de los 14.
¡Que trinca una de 14!
Y Celedonio y yo somos así. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Alfredo Landa, acorralado por partida doble. Genaro, el de los 14.
Que trinca una de 14.
Y Celedonio y yo somos así. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza el coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900 900 626. 900 900 626.